especial, único y verdadero Dios, creador de todo lo existente, visible e invisible, venimos juntos a darte gracias por este día que nos regalas. Gracias, Señor, porque es único, porque es irrepetible y porque nosotros podemos ver en Él, en tu creación, todo tu amor, tu poder, tu misericordia, tu compasión. Gracias porque somos conscientes que has sido tú y solamente tú quien ha movido nuestros corazones a acercarnos esta mañana a este lugar. Hemos venido a adorarte, hemos venido a alabarte como lo que eres, el único Dios vivo y verdadero. Te pedimos que tomes control de este momento, que seas tú hablándonos, Señor, tú enseñándonos, guiándonos, iluminándonos el camino, exhortándonos y disciplinándonos a través de tu palabra. Padre, glorifícate en este servicio. Que al final del servicio toda la honra y gloria sean para ti, porque tuya son. Padre, nos declaramos todos aquí hoy absolutamente necesitados de ti. Gracias porque podemos venir delante de tu presencia y presentar nuestras peticiones. Lo hacemos con humildad, lo hacemos con reverencia, lo hacemos en el nombre y en la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Como voy a explicar para aquellos que vienen por primera vez, los que vienen habitualmente lo saben, desde el mes de agosto hasta ahora he comenzado a predicar la primera carta a los Corintios, expositivamente, capítulo por capítulo. Hoy vamos a ver el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios. El título es La Iglesia Congregada. Recuerden, a partir del capítulo 11 hasta el capítulo 14, Pablo cambia el tema. Pablo está respondiendo a distintos interrogantes que los miembros de Corintios le hicieron. Pablo cambia el tema y empieza a hablar del culto de adoración. Ya vimos en el capítulo 11 el rol de la mujer, hemos visto los abusos en la cena del Señor, hoy vamos a ver los dones espirituales. En el año 1917, alguien escribió un artículo en uno de los periódicos más importantes. Y el título de este artículo era 10 razones por las cuales nosotros debemos asistir a la iglesia. Y le voy a leer esas razones que este autor escribió. 1. Porque se ha comprobado que una comunidad en la que los hombres abandonan, se burlan o ignoran sus necesidades espirituales sufrirá un rápido deterioro. 2. Porque asistir a una iglesia o servir en ella implica cultivar el hábito de sentir cierta responsabilidad por otros a la vez que promueve fortaleza moral. 3. Porque hay otros días libres en los cuales podemos dedicarnos a descansar, pero los domingos difieren del resto de los días de la semana. 4. Porque aunque podamos adorar al Creador en cualquier parte, es un hecho que el hombre promedio no se dedica a adorar o a meditar. En la mayoría de los casos termina con el suplemento del periódico en sus manos. 5. Porque puede ser que no escuches un buen sermón en la iglesia, pero a menos que seas muy desafortunado, vas a escuchar a un buen hombre que junto a su buena esposa se dedica toda la semana a una serie de labores monótonas, agobiantes e importantes para hacer que esta vida difícil sea más fácil. 6. Porque en la iglesia tomarás parte de la lectura de algunos pasajes hermosos de la Biblia. 7. Porque es probable que allí cantes algunos buenos himnos. 8. Porque es posible que tengas la oportunidad de conocer y compartir con buenos vecinos. 9. Porque así podrás mostrar tu fe a través de tus obras. Y 10. Porque el hombre que no se conecta de alguna manera con la iglesia pierde muchas oportunidades de ayudar al prójimo. El autor de esta lista, el autor de este artículo, que fue escrito hace 100 años, fue el presidente de los Estados Unidos, Theodore Roosevelt. Y aunque algunas de las razones que él da no son malas en sí mismas, no son malas, hay cosas que llamaron mucho mi atención al leerla y que quiero compartir contigo. La primera es que Roosevelt pasa por alto totalmente, completamente, anula la razón primordial, la razón principal por la que nosotros debemos congregarnos cada domingo en este lugar. Y es el hecho de que Dios nos ha convocado a estar aquí. Dios, nosotros no estamos hoy aquí porque sí, estamos aquí porque Dios nos ha invitado a su casa. en el día del Señor, el día que nuestro Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos, y Él ha prometido hacerse presente en medio de nosotros cuando su pueblo se congrega. Jesús dijo: donde estén dos o más reunidos en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Esa es la razón principal y primordial por el cual nosotros hoy estamos aquí. La segunda cosa que me llamó la atención de este artículo de Roosevelt es que él presenta una perspectiva de una iglesia moralista. Y él pierde totalmente de vista lo que la iglesia realmente es. ¿Qué es la iglesia? Un lugar de pecadores redimidos que se congregan para adorar juntos a aquel que los rescató y para proclamar y celebrar el mensaje del Evangelio por el cual fueron rescatados. Eso es la iglesia. Pero la perspectiva que Roosevelt muestra aquí de la iglesia parece ser un club donde buenas personas se encuentran con otras buenas personas para tratar de ser mejores personas. Pero la iglesia, hermano, no es un club. La iglesia es un asilo de pecadores. Eso es lo que es. Ahora, hay otro aspecto en la lista que yo quiero resaltar porque ese es el punto central de mi mensaje. Y es que en sentido general, si leemos de vuelta, si ustedes recuerdan las 10 razones que da Roosevelt, el énfasis, el enfoque primordial que él hace es en todos esos beneficios personales que nosotros podemos llegar a obtener de nuestra asistencia a los cultos de la iglesia. Y yo no conozco ciertamente la teología del presidente Roosevelt o cuán sincera fue su profesión de fe. Aparentemente era un hombre que profesaba la fe en una manera práctica y concreta. Pero uno de sus hijos dijo, cuando él murió, que él siempre quería ser la novia de la boda o el cadáver del funeral. Es decir, Roosevelt, como todos, era egocéntrico. Y eso es lo que muestran estas 10 razones. El énfasis que él hace es en los beneficios que uno personalmente puede obtener de venir a la iglesia. Pero antes de poner el dedo acusador sobre el presidente Roosevelt, por favor, mirémonos cada uno de nosotros hacia adentro. Porque, hermanos, el egocentrismo es algo con lo cual nosotros tenemos que lidiar, que luchar a lo largo de toda nuestra vida aquí en la tierra, y es algo que se manifiesta en todas las áreas de nuestra vida, incluyendo nuestra asistencia los domingos a la iglesia. Ese es el problema que Pablo estaba enfrentando aquí en este capítulo 12. Como hemos visto a lo largo de estos meses, esta era una iglesia que evidenciaba síntomas inequívocos, síntomas reales de una profunda inmadurez espiritual. Muchos de sus miembros se aferraban a sus libertades, muchos de sus miembros se aferraban a sus derechos, sin importarle para nada cómo eso podía afectar su propia vida cristiana, o cómo podía afectar el bienestar espiritual de otro, o cómo podía afectar incluso el testimonio del Evangelio en el mundo. Y una de las cosas que vamos a ver hoy en día es que hay ciertos aspectos que deben estar presentes siempre cuando nosotros nos congregamos como iglesia. Y esos aspectos que deben estar presentes en cada culto de adoración es un poderosísimo antídoto contra el egocentrismo que hay en nuestros corazones. Y hoy vamos a ver dos aspectos. La próxima vez que continuemos con los versículos 3 y 14 de 1 Corintios, vamos a ver otros tres, pero hoy quiero ver dos. Y el primer aspecto que este capítulo presenta respecto a la iglesia congregada es que los creyentes debemos manifestar unidad en medio de la diversidad. Debemos manifestar unidad en medio de la diversidad. 1 Corintios capítulo 12, versículo 1 al 11 va a aparecer en la pantalla. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque este le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otros dones de santidad por el mismo Espíritu. A otros hacer milagro, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Una de las cosas que vimos al inicio de esta serie, en los primeros capítulos, es que uno de los graves problemas que enfrentaba la iglesia de Corintio era la profunda división interna que había entre ellos. Todos estaban divididos, todos los hermanos se alineaban en torno a sus predicadores favoritos como si fuesen facciones de un mismo partido político. Estaban completamente divididos, pero Pablo les hace ver que eso es totalmente contrario, adverso a lo que la iglesia es en esencia. Hermanos, no hay que ser muy observador y muy inteligente para darse cuenta que entre nosotros hay muchas diferencias. Hay diferencias de personalidades. Hay diversos dones entre nosotros. Nosotros no somos iguales, no somos clones. Hay diversidad en medio de la iglesia de Cristo. Sin embargo, las cosas que nos unen son mucho más poderosas que aquellas cosas que nos distinguen y nos separan. ¿Y cuáles son esas cosas? Bueno, Pablo menciona algunas aquí. La primera es que si todos somos verdaderos cristianos, fíjense otra vez que estoy hablando de verdaderos cristianos, si todos somos verdaderos cristianos, todos estamos bajo el señorío de Cristo. Versículo 3. Por tanto, os hago saber que nadie que habla por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Bueno, obviamente lo que Pablo está diciendo aquí es que no cualquiera que pronuncie estas tres palabras, Jesús es Señor, sea una prueba inequívoca de que esa persona es cristiana. Decirlo no quiere decir que uno sea cristiano. Ahora, examinemos por un minuto esta frase, Jesús es Señor, porque es interesante. En esa breve declaración se encuentra encerrada la esencia misma del cristianismo. Jesús es el nombre que le fue asignado al Señor en su nacimiento carnal. Y por lo tanto está conectado directamente con la naturaleza humana del Señor. ¿Sí? Mientras que la palabra Señor es un término oficial que los judíos utilizaban solamente para referirse a Dios. Porque Dios es aquel que tiene autoridad suprema sobre todas las cosas. Y preste atención, por lo tanto, decir que Jesús es el Señor es afirmar que Jesús de Nazaret, aquel niñito que salió del vientre de María en la ciudad de Belén, aquel que ministró durante más de 3 años en la ciudad de Jerusalén y que luego murió crucificado en una cruz romana, no era otro que Dios hecho carne. Dios manifestado en carne, el Jesús de la historia, el Jesús histórico, aquel que existió y dividió la historia en antes y después de Cristo, es Dios manifestado en carne. Aquel que tiene suprema autoridad tanto en el cielo como en la tierra. Ahora, debemos llegar a la triste conclusión que esta declaración no tiene mucha trascendencia en el día de hoy. No es tan importante en el día de hoy. Yo me sorprendo de la cantidad de gente por ahí que dice ser cristiano. Inclusive famosísimas personalidades del espectáculo, del deporte. Cualquiera hoy libremente se proclama como cristiano, como si ser cristiano estuviera hoy de moda, como si fuera algo muy cool. Pero lamentablemente, cuando se examina la vida que llevan estas personas, nos damos cuenta que no hay ninguna concordancia con la fe que profesan con la vida que viven. Cualquiera hoy libremente puede decir Jesús es el Señor, es muy fácil. Y puede ser que no tenga ni la menor idea de lo que está diciendo y sin tener que enfrentar ninguna consecuencia por ello, hoy. Pero en la época del apóstol Pablo, Decir esa frase era sumamente peligroso. Muy peligroso, porque para los judíos esa confesión sigue siendo hoy una blasfemia. Porque ellos no pueden aceptar la doctrina de un Dios que subsiste en tres personas: Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Para los griegos era una tremenda estupidez, sin sentido, porque no solamente echaba por tierra su adoración a los dioses paganos del Olimpo, sino que también exaltaba la figura de un judío crucificado en una cruz como un delincuente, como el único Dios vivo y verdadero. Una cosa totalmente ilógica. Y para los romanos se trataba de una declaración revolucionaria y sediciosa. ¿Por qué? Porque iba totalmente en contra a la adoración del César que ellos practicaban. Así que hacer este tipo de declaraciones en la época del apóstol Pablo podría costarte literalmente la vida. Así que en ese contexto es que el apóstol Pablo dice que solamente el Espíritu Santo puede mover a una persona a confesar que Jesús es el Señor y vivir en consecuencia. Solamente el Espíritu Santo. Y un Señor obviamente tiene autoridad sobre mí. Cristo dijo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Es el Señor, entonces yo tengo que hacer lo que Jesús dice porque es mi Señor. De paso, notemos algo interesante. Pablo dice aquí que la señal inequívoca de que el Espíritu Santo está obrando en una persona no son los dones extraordinarios que esa persona pueda tener. La señal inequívoca es la exaltación de Jesús como el Señor. Ahora, bien, si Jesús es el Señor de todos los creyentes, ¿sí? ¿No debería esta declaración, esta realidad, sobrepasar todas las cosas que nos pudieran separar, que nos pudieran distinguir, que nos pudieran diferenciar? Jesús es mi Señor, pero también es tu Señor, y es el Señor de aquel, y es el Señor de aquella, es nuestro Señor. Hermanos, el señorío de Cristo en nuestras vidas es el elemento vital de unidad de la Iglesia. Ese es el elemento de unidad de la Iglesia. Al final de cuentas, lo único que importa aquí no es mi opinión ni tu opinión. Lo único que importa aquí es la opinión de Cristo. Y la opinión de Cristo fue totalmente concentrada en este libro. Pero además de eso, el Dios Trino está llevando a cabo su obra en cada uno de nosotros y a través de nosotros. Eso es lo que Pablo dice en los versículos 4 al 6. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Dios puede hacer su obra en el mundo sin contar con ninguno de nosotros. No nos necesita. Pero Él ha decidido obrar a través de los miembros de la Iglesia, a través de todos nosotros. Y es por eso que en los versículos 7 al 11 que leímos al principio, Pablo habla aquí de cómo Dios le da a cada uno diferentes manifestaciones del Espíritu, diferentes dones para provecho de la Iglesia. Hermanos, Dios ha dotado a todos los creyentes con dones espirituales. Es decir, si tú eres un verdadero cristiano aquí en esta mañana, tú tienes por lo menos un don espiritual dado por Dios. Posiblemente tenga varios dones espirituales. ¿Y para qué Dios te ha dado esos dones? Para que tú sirvas en la Iglesia. Es exclusivamente para que tú sirvas en la Iglesia. Y una de las cosas que yo pretendo en esta mañana es que tú, cuando termines el servicio, salgas por aquella puerta con la intención de orarle al Señor para que Él te muestre claramente cuál es tu don. Y después de eso, a preguntarte seriamente si tú estás poniendo ese don al servicio de la Iglesia. Porque déjame decirte algo, si tú no estás poniendo ese don al servicio de la Iglesia, alguien está haciendo en la Iglesia lo que tú deberías estar haciendo. Alguien está haciendo en la Iglesia lo que tú deberías estar haciendo. Hay una frase que es muy cierta, que dice: el 20% de la gente de la Iglesia hace el 80% del trabajo. Dios le ha dado dones espirituales a cada uno de sus hijos para ponerlo al servicio de la iglesia. ¿Y qué son los dones? Bueno, un autor lo definió de esta manera: es una habilidad dada por Dios y fortalecida por el Espíritu Santo para cumplir una función específica dentro del cuerpo que Dios ha asignado a cada uno de nosotros, es decir, la iglesia. No son habilidades innatas. Yo no nací por genética o herencia músico o predicador, ni tampoco son obtenidas por el esfuerzo humano. Dios las otorga gratuita y soberanamente a sus hijos. Pablo dice en el versículo 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y más adelante lo vamos a ver, agrega en el versículo 18, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él hizo. ¿Por qué fulano es maestro de escuela dominical? ¿Por qué sultano predica? ¿Por qué otro dirige la alabanza? Porque Dios repartió dones a la iglesia. Dios es el que decide el lugar que tú vas a ocupar dentro de la iglesia. Dios es el que define la función que cada uno de nosotros vamos a desempeñar. Dios nos da dones para que nosotros sirvamos a otros, no para que lo usemos como plataforma de nuestra autoexaltación, de nuestra vanagloria, para ufanarnos. No, para el servicio de los hermanos en la iglesia. Y eso es exactamente lo que estaba pasando en la iglesia de Corintio. Todos querían tener los dones más espectaculares, los más llamativos, los más rimbombantes, no para ser útiles para los demás, sino para vanagloria propia. Y Pablo les hace ver que eso es completamente absurdo. Es Dios quien decide los talentos y es Dios el que reparte a cada uno, de manera que la iglesia funciona mucho mejor cuando cada uno hace lo que tiene que hacer. Entonces Dios reparte dones como Él quiere y nosotros debemos someternos a su voluntad. Y esto nos lleva al segundo aspecto que quiero compartir con ustedes. El segundo punto, la mutua dependencia de los creyentes entre sí. Versículos 12 y 13. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo Espíritu. Y quiero aprovechar estos dos versículos para aclarar algo. Hace unos años, unos cuantos años, y todavía sigue hoy de moda, se puso una moda en la iglesia carismática, especialmente en la iglesia pentecostal, que decía que no todas las personas son verdaderos creyentes porque no todas las personas han recibido el bautismo del Espíritu Santo. Bueno, estos versículos destruyen esa doctrina. Estos versículos, Pablo da por tierra completamente con esa doctrina. ¿Qué dice aquí? Por un solo Espíritu todos ya fuimos bautizados. No hace falta otro bautismo del Espíritu Santo. Por un solo Espíritu, todos ya fuimos bautizados. Todos los cristianos, sin excepción. Y como todos fuimos bautizados por un mismo Espíritu, eso nos ha sumergido dentro del cuerpo de Cristo. Hermanos, nosotros no fuimos salvados para que sigamos viviendo una vida individualista, sino para que formáramos parte integral de un cuerpo. Ese cuerpo es la iglesia. Ahora, ¿cómo funciona un cuerpo humano? Bueno, esta pregunta es muy importante, porque así como funciona un cuerpo humano, de la misma manera debe funcionar la iglesia. Versículo 14 al 19. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Lo que Pablo está diciendo aquí es muy simple. No envidies los dones de los demás. No envidies los dones de los otros, hermanos. La importancia de un miembro dentro de la iglesia no se define por lo llamativa que es su función, o lo llamativa que pueden ser sus dones, y mucho menos por sus preferencias personales. Imaginemos por un momento que nuestro hígado decide funcionar como pulmón. ¿Eso va a resultar en que vamos a respirar mejor? No. Eso va a resultar en que vamos a dejar de desechar del cuerpo elementos tóxicos y nos vamos a envenenar. Y sabes una cosa, tu función dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, es mucho más importante de lo que tú crees. Mucho más importante, aunque nadie lo vea, aunque nadie se dé cuenta, aunque nadie te tenga en cuenta lo que tú haces. Supongamos que tú eres el dedo meñique del pie derecho que está continuamente metido dentro de la media y dentro del zapato. Nadie te ve, nadie te registra, nadie se acuerda de ti, pero tu función dentro del cuerpo de Cristo es más importante de lo que tú crees. El cuerpo no puede funcionar sin uno de sus miembros. Ahora, así como nosotros debemos evitar la envidia de los dones de los demás, también debemos evitar menospreciar los dones de otros. Menospreciar. Hay un libro que tuve la oportunidad de leer, se llama Un llamamiento peligroso, y obviamente el autor habla acerca del llamado de los ministros al pastorado. Y uno de los graves problemas de los pastores, incluyo a todos, es que sin darnos cuentas, algunos, otros porque sí, nos colocamos por encima de la congregación. Nos colocamos en un nivel más alto, como si nosotros los pastores no fuéramos cristianos comunes y corrientes. Miren, mis hermanos, Dios me ha dado el don de predicar su palabra, y supuestamente yo cada domingo debo ministrarles a ustedes, afirmarlos en su fe. Pero yo como cristiano necesito de todos ustedes, de cada uno de ustedes y de sus dones. Entonces, las personas que se aíslan de la iglesia, las personas que dicen yo no voy a ir más a la iglesia, están dando un mensaje que es muy peligroso, porque están demostrando un peligroso orgullo, como si ellos fueran autosuficientes, como si pudieran valerse por sí mismos, sin necesidad de los dones de los demás para vivir su vida cristiana. Versículos 20 al 22. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno. Solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza, los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesitados. Repito. Los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios para el cuerpo. Hay miembros de esta iglesia que debido a su edad ya no pueden moverse, ya no pueden moverse por sí mismos, no tienen movilidad propia. Y no pueden ir a visitar a otros, no pueden ir a visitar a gente en la iglesia, pero esas personas, y me estoy refiriendo puntualmente a Juanita y a Ludovina, oran fielmente, continuamente por sus pastores y por sus hermanos. No pueden hacer mucho, no pueden moverse mucho, pero oran fielmente por sus pastores y sus hermanos. Por eso Pablo dice, aquellos que nos parecen más débiles, cuidado, son los más necesarios. Los más necesarios dentro del cuerpo. Hermanos, es evidente, es claro que la visión que Dios tiene de la iglesia no es la que nosotros tenemos. La visión que Dios tiene de la iglesia no es la que nosotros tenemos. Dios no tiene celebridades en la iglesia. Dios no tiene estrellas en la iglesia. No tiene ídolos. Dios ve a cada miembro en su función en particular. Miren, yo estoy convencido, totalmente convencido, que el día que estemos todos nosotros en el cielo y repartan las coronas, nos vamos a llevar tremendas sorpresas. Pero tremendas sorpresas. Porque por lógica todos vamos a esperar que en los primeros lugares de esa fila estén las celebridades eclesiásticas. Aquellos apellidos importantes dentro de la iglesia. Aquellos predicadores famosos. Mire, es muy posible que esos hermanos los encontremos en el último lugar de la fila, recibiendo premios consuelo. Y delante de nuestras narices, aquellos hermanitos a los cuales nunca le prestamos atención, aquellos que no nos interesaban porque nunca hacían nada, aquellos que nunca sobresalieron en la iglesia, van a estar recibiendo delante de nosotros tremendas coronas por su fidelidad y su devoción al Señor. Estoy convencido de que eso va a pasar. Dios no ve la iglesia como tú y yo la vemos. Versículo 23 al 26. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y a los que nosotros son menos decorosos, se trata con más decoro. Porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó al cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. ¿Se dan cuenta? Porque yo decía al comienzo del mensaje que este pasaje nos provee un poderoso antídoto contra el egocentrismo. Hermano, ¿tú te das cuenta de que cada vez que tú vienes a la iglesia con un espíritu adecuado, con un corazón gozoso, dispuesto a dar y a recibir, tú te estás exponiendo a un medio de gracia de Dios que te ayuda eficazmente a luchar contra el egocentrismo? Y quiero trasladar esta última parte del pasaje a la alabanza. Muchas veces venimos a la iglesia después de haber tenido una semana excepcional, victoriosos, gozosos, llenos de alegría y de dar gracias al Señor, y nos encontramos que la persona que elige las canciones en la congregación, en este caso hoy soy yo, eligió himnos que hablan de la lucha del creyente. Nada que ver con el espíritu con el que yo vino. Entonces no canto, porque yo no me siento identificado con eso. O al revés, yo vengo en medio de una tremenda prueba, una tremenda dificultad, y la iglesia viene a cantar, canto de gozo. Yo no canto porque yo no me siento. No, hermano, no. No, tú no vienes aquí a edificarte a ti, tú vienes a edificar a los demás. Cantamos todos juntos, todos los himnos, para edificar a los que están a nuestro alrededor. Por eso Pablo dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Todos tenemos que cantar porque estamos afirmando a los demás, edificando a los demás. Y para terminar ya, si tú tienes problemas en poner tus dones al servicio de la iglesia, si tú estás teniendo problemas de comprometerte con la iglesia local, esta, donde Dios te colocó, tú no viniste aquí porque el pastor predica muy bien o porque te cae muy bien la música, Dios te puso aquí. Si tú estás teniendo problemas en comprometerte con esta iglesia, debes considerar seriamente la relación que Cristo tiene con la iglesia. Si Él es tu Señor y tu Salvador, tú debes considerar la relación que Cristo tiene con la iglesia y lo que Él hizo por ella para poder llevar adelante este tipo de relación. Si de verdad tú amas a Cristo, como dices, y si de verdad entiendes lo que Cristo estuvo dispuesto a hacer por amor a su iglesia, créeme, te va a ser muy difícil tratar a la iglesia con indiferencia. El problema radica en que nosotros tendemos siempre a ver a la iglesia como un conjunto de personas con muchos defectos. Y eso es verdad. Pero no vemos a la iglesia como la iglesia realmente es. El objeto del amor electivo y redentor de nuestro bendito y glorioso Salvador Jesucristo. Eso es la iglesia. Es la esposa del Cordero. ¿Y sabes qué? Lamentablemente ese es el mensaje que muchos le dan silenciosamente a Cristo cada domingo cuando faltan al servicio. Señor, yo te amo, te adoro, tú eres mi Salvador amado, pero ¿sabes qué, Señor? Yo me llevo mal con tu esposa. No la soporto. No me gusta tu esposa, no. La iglesia no me gusta, yo no puedo convivir con ella. Y ¿saben una cosa? Eso a Cristo lo hiere profundamente. Pero profundamente, porque Él dio su vida por la iglesia. Él dio su vida por esta iglesia que nosotros despreciamos, esta iglesia a la cual tratamos con indiferencia muchas veces, pero muchas veces es el objeto de tan grande amor por parte del Señor. Y nosotros cada vez que faltamos, recuérdele cuando usted el domingo en la playa o en el parque o en su casa, cada vez que falta, le está diciendo a Cristo, no me interesa tu esposa. Y créame, si usted me dice que no le interesa a Susi, va a tener serio problema conmigo. Porque ella y yo somos uno solo. Es exactamente lo mismo. La iglesia, hermanos, y con esto termino, es algo sumamente valioso para nuestro Señor, al punto que Él derramó hasta la última gota de su sangre por ella. Y nosotros, como sus discípulos, debemos poner nuestros dones al servicio de la iglesia. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por el enorme privilegio y la bendición de haber recibido tu santa palabra en esta mañana. Gracias porque te ha placido a ti revelarte a cada uno de nosotros en forma individual. Te pedimos, Padre, que permita que esta palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro ser y que podamos obtener de ella principios que nos ayuden en este paso por la tierra a conocerte y a entenderte cada vez más. Porque tu palabra, Señor, es para nosotros alimento. Es el río de agua viva en nuestro espíritu. Es manantial de vida para nuestros corazones. Danos, bendito Señor, un espíritu de discernimiento y sabiduría en tu palabra, para que podamos vivir entonces a la altura de lo que somos hoy en Cristo Jesús, como hijos tuyos, como herederos del reino, como embajadores de tu palabra donde quiera que vayamos. Te adoramos, Señor, te bendecimos en este día, te exaltamos, te damos toda la gloria y toda la honra. Te damos gracias porque tenemos la libertad y la seguridad de poder venir delante de tu trono y presentar allí nuestras oraciones. Lo hacemos en el glorioso y en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.